Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana en la que las cifras del coronavirus han seguido evolucionando positivamente. De hecho, este viernes hemos bajado de 200 casos de tasa de incidencia por primera vez desde febrero y Sanidad ha sumado solo 66 muertos a la estadística oficial. Solo, y con perdón, entre comillas. Ya sé que un solo muerto es un drama, pero estamos 66 ante la cifra más baja desde septiembre. A estas alturas es evidente que las vacunas están ayudando a controlar el virus. Hoy se han vuelto a inyectar más de 500.000 de dosis por segundo día consecutivo y casi uno de cada tres españoles han recibido ya al menos un pinchazo. 6 millones la pauta completa. Estas cifras no significan que podamos relajarnos lo más mínimo, por lo que es lo mismo, no podemos confundir el final del estado de alarma mañana por la noche con el final de la pandemia. Nos lo decía hace un rato en nuestro tema del día el doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Por lo menos en los próximos 20 días, no pedimos más, que tengamos vacunados a todos los vulnerables. Pensar en los demás y no pensar en uno mismo es lo que nos va a permitir pasar a un verano muy saludable, a tener una situación envidiable como la que teníamos en la antigua normalidad, y yo creo que es una responsabilidad individual y colectiva que es necesaria en estos momentos.
¿Qué cambia exactamente la noche del sábado al domingo? Pues que las comunidades autónomas necesitarán el aval judicial para extender medidas como el toque de queda o el cierre perimetral. El País Vasco, la que peores datos presenta, quería mantener ambas medidas, pero el Tribunal Superior de Justicia no se lo permite. Íñigo Urkullu es el endakari y habla de desconcierto.
Resulta muy difícil de entender y de explicar a la sociedad que las mismas medidas den lugar a resoluciones judiciales diametralmente opuestas en diferentes comunidades autónomas.
Desde el domingo podremos viajar libremente por toda España, aunque en Canarias y Baleares nos pedirán PCR. También en algunas zonas concretas con alta incidencia en otras regiones, pues se pueden cerrar. Como regla general, se levanta el toque de queda en toda España. Solo lo mantendrán Canarias y Navarra, aunque están a la espera del permiso judicial. Permiso que ayer recibió Baleares y hoy Valencia. Isabel Moreno.
Finalmente, el Tribunal Valenciano ha avalado la propuesta de la Generalitat de que a partir del domingo se aplique un toque de queda entre la medianoche y las 6 de la mañana y que las reuniones sociales sean de un máximo de 10 personas. Ratifica de esta forma las limitaciones a la movilidad nocturna y a las reuniones sociales planteadas por la Generalitat, así como a la limitación al 75% del aforo en los espacios de culto, al considerar que son medidas idóneas, necesarias y proporcionadas para atajar la transmisión del virus. Los magistrados acotan la vigencia al periodo comprendido entre el 9 y el 24 de mayo, no hasta el 30, como pedía la Generalitat. Establecen que será la evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación los que determinen la necesidad o no de su prórroga.
A todo este carajal sumamos hoy un varapalo para el sector turístico. El Reino Unido deja a nuestro país fuera de la lista de países a los que permitirá viajar a partir del 17 de mayo. Londres, Eva Millán.
Un golpe para el turismo, aunque hay luz al final del túnel. Reino Unido había avisado, muy pocos países pasarían el corte para figurar en verde en el sistema de luces de semáforo que regirá el reinicio de los viajes al extranjero a partir del 17 de mayo, cuando dejará de ser ilegal hacerlo por ocio. A España le ha tocado lo esperado, figura en los destinos en ámbar, por lo que una visita supondrá 2 test negativos al regreso y una cuarentena de 10 días. Pero no todo está perdido para la campaña estival. Las normas se revisarán cada 3 semanas. Esta misma tarde, el ministro de Transporte aseguraba que la intención es incorporar destinos más tradicionales a aquellos en verde, es decir, los que no necesitarán autoaislamiento al regreso. Un estatus que ya disfruta Portugal. Concretamente se refería a plazas como Francia o España, la principal referencia de veraneo para los británicos, con más de 18 millones de visitantes cada año.
Andalucía, Canarias y País Vasco son las 3 comunidades que faltan por firmar y enviar a Hacienda el convenio de ayudas directas. Extremadura y Castilla-La Mancha ya han recibido los fondos y el resto de comunidades lo harán en los próximos días. ¿Qué plazos se abren a partir de ahora? ¿Qué tengo que hacer si soy empresa o autónomo y quiero aspirar a ayudas. Ánimo. Marta Ruiz.
Una vez recibido el dinero, el Gobierno regional debe articular y aprobar un decreto que se publicará en el boletín regional. A partir de ahí podrán solicitarse las ayudas, pero el proceso de gestión podría demorarse. Luis Ariballo, secretario general de la patronal Cepyme.
Desgraciadamente, pues nos tenemos que, en algún caso, va a ser un proceso que se va a dilatar y que no estará completamente operativo hasta finales de verano, ¿no? Incluso en algunos casos puede llegar hasta finales de año el tiempo en el cual las empresas perciban ese dinero que tanta falta le hace.
Lo primero, comprueba que tu actividad está recogida en el decreto y que puedes acreditar pérdidas de al menos el 30% en 2020 con respecto al año anterior. Las ayudas serán para el pago de deudas y gastos fijos y solo cubrirán un máximo de pérdidas de entre un 20 y un 40%.
La crónica política sigue pasando por la resaca de las elecciones madrileñas. El batacazo del PSOE le ha costado el puesto a José Manuel Franco y el escaño a Ángel Gabilondo. Pero Ferraz intenta que no afecte a Pedro Sánchez. Tanto es así que el presidente sigue sin hablar del tema, aunque se lo preguntes. Hoy ha esquivado las preguntas en Oporto, donde participa en una cumbre europea. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ninguna intención ha mostrado Pedro Sánchez de pronunciarse en medio del intento del PSOE de recomponerse del batacazo electoral a golpe de dimisiones limitadas a la organización en Madrid. Tres días después del duro revés, a la llegada a la cumbre informal de la Unión Europea, el presidente se ha detenido ante los micrófonos, ha sacado pecho del buen ritmo de la vacunación y de su plan de recuperación, y tras ello ha cambiado el rumbo, dejando a los periodistas con la palabra en la boca.
España está mirando única y exclusivamente a lo que es importante, que es la salida de la emergencia sanitaria y el impulso a la recuperación económica y a la creación de empleo. Nada más. Muchas gracias.
Su entrada representaba a priori la única oportunidad para posicionarse ante la opinión pública sobre si asumía o no alguna responsabilidad por la debacle o si el resultado impone un cambio de ciclo. Desde la Moncloa ya advierten de que mañana tampoco celebrará la tradicional rueda de prensa al finalizar la cita europea, algo completamente inédito.
Toma ya, transparencia, progresista y reformista. Y luego es curioso cómo termina la comparecencia. Te suelta la chapa y dice: nada más, muchas gracias. ¿Nada más por qué? ¿Porque lo digas tú? ¿Cómo que nada más? ¿Para qué estamos allí? También guardan silencio otros que tal bailan. Los dirigentes de Podemos, que siguen dando pasos para el relevo de Pablo Iglesias al frente del partido. Hoy han puesto fecha a la asamblea extraordinaria en la que está previsto que asuma el poder Ione Belarra. Te lo juro, hay una ministra que es Ione Belarra. Juan Andrés Rubert.
Podemos tendrá nuevo secretario general el 13 de junio. Quieren evitar así que la ausencia de liderazgo se prolongue tras el adiós de Iglesias. A lo largo de este mes abrirán un proceso para que se formalicen las candidaturas, pero no se prevé un debate interno fuerte. La favorita en el relevo es la ministra Ione Belarra, que cuenta con el visto bueno de la cúpula morada. La propia Belarra está dispuesta a asumir el liderazgo. Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora, no es militante del partido y ella ha dicho en unas cuantas ocasiones que no aspira a liderarlo. Sería como una especie de bicefalia, Belarra como jefa del aparato de partido como tal y Díaz como líder de Podemos en el gobierno. La tercera en discordia, Irene Montero, se volcaría en sacar adelante su agenda legislativa.
Pues nada, ánimo. En Canarias continúa la búsqueda de Tomás Gimeno y sus dos hijas, de las que hay noticias desde hace ya 10 días. Fuentes de la investigación cuentan a COPE que no se puede confirmar que abordaran ninguna embarcación aquella noche en que desaparecieron. Juan Baño.
La investigación ha podido determinar, a través de diversas pesquisas y estudios realizados con la ayuda de salvamento marítimo y técnicos en navegación, el momento aproximado en el que la pequeña embarcación de Tomás Gimeno dejó de estar gobernada. Visto el lugar en el que luego apareció a la deriva, a unas 6 millas frente a la costa de Güímar, y con un estudio de corrientes y vientos la noche del 27, se concreta la zona aproximada en la que Tomás habría dejado de estar a bordo de la embarcación. Eso al margen de la conversación telefónica que mantuvo con su mujer la madrugada del 28 y los mensajes que envió a amigos y conocidos. No se han detectado barcos con la envergadura necesaria en esa área que hicieran una parada suficiente a esa hora para un abordaje de esas características, dicen las fuentes consultadas por COPE. Esas embarcaciones ya mayores, dicen, disponen del sistema de navegación AIS, según sus siglas en inglés. A todo esto continúa el rastreo en las aguas siguiendo las indicaciones de un programa específico en ese tipo de búsquedas. Todas las hipótesis se mantienen abiertas.
Alejandro Magno fue un conquistador para la historia. Quería ser un héroe y por eso aspiró a llegar al fin del mundo con sus guerreros. Su figura ha fascinado durante siglos a miles de historiadores. Uno de ellos es Miguel Gutiérrez Garitano, explorador y presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora, en Vitoria. Lleva 2 años investigando y buscando pistas que le puedan llevar a lugares por los que pasó Alejandro Magno en su camino a la conquista del mundo. Y mira, parece que ha encontrado alguno. Miguel ha localizado 2 ciudades que hasta el momento estaban perdidas y que habían sido fundadas por el macedonio. Con la conquista de estas ciudades se convirtió en uno de los primeros en crear la Ruta de la Seda. Se encuentran estos terrenos en Pakistán. Aquí se enfrentó a una gran guerra, la batalla del río Hydaspes. Tras vencer esa guerra, la más dura de su vida, conquistó estas 2 ciudades.
Una en el lugar donde venció a las tropas del rey Poros y le llamó Alejandría Nicaea. Y luego en el lugar donde había muerto su legendario caballo, le había acompañado desde que era niño, que era Bucéfalo, el mítico Bucéfalo, pues murió allí de agotamiento y por la edad. Entonces le dedicó otra gran ciudad y se supone que en una parte de esta ciudad situó su tumba.
La ciudad de Alejandría Nicaea desaparece muy rápido de la historia, mientras que Bucéfala se mantiene al menos hasta el siglo IV después de Cristo. A partir de ahí llegan los hunos, que destruyen todas las civilizaciones de la zona y cayeron en el olvido. Mucho tiempo después, en el siglo XIV, se empieza a investigar, pero todo se queda en conjeturas. Miguel recupera el estudio y, alejándose de la teoría oficial de que estas ciudades se encontraban al sur, decide investigar por el norte. Encontró una aldea que le llamó la atención porque conectaba muchos caminos. Esto le indicaba que debía haber sido una vía principal y, sin esperarlo, encontró esto.
¿Cuál es mi sorpresa? Pues que me encuentro una enorme estructura con forma de túmulo, ¿no? Como son las tumbas macedónicas. Un enorme túmulo de 130 metros de diámetro. Habían construido una casa encima, actual, hay una persona viviendo dentro. Toda la estructura absolutamente llena de una maravilla de piezas de cerámica tiradas. Y eso fue el hallazgo principal.
Miguel cree que esta tumba en Alejandría Bucéfala es el lugar donde murió el caballo de Alejandro Magno y donde el animal fue enterrado. De momento no ha querido revelar el lugar exacto para que no se produzcan saqueos, pero el hallazgo podría ser clave. Estamos hablando de que un explorador español habría encontrado hoy 2 ciudades fundadas por Alejandro Magno en Pakistán. A ver cómo está el patio. Pasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mame, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues en nuestra web podemos consultar cómo queda la situación post-estado de alarma en cada comunidad. El cierre perimetral se levanta en todas las comunidades y la mayoría amplían el cierre de la hostelería. En el confidencial, las comunidades regulan in extremis las nuevas medidas. El caos se ha apoderado de las regiones que intentan mantener baja la transmisión del COVID sin poder contar con el paraguas jurídico que les brindaba la medida aprobada por el Ejecutivo. En News Diario, Reino Unido deja fuera a España de los destinos seguros para viajar e impone cuarentena. Nuestro país se sitúa en color ámbar junto a Francia y las restricciones incluyen tanto a Canarias como a Baleares. Y en Voz Populi, el gobierno británico pide que la final de la Champions se juegue en Inglaterra. Está previsto que el encuentro que va a enfrentar al Chelsea y al Manchester City se dispute en Estambul el 29 de mayo.
Tiempo ahora para los medios impresos, las webs.
Pues mira, empezamos por el diario ABC. Felipe González avisa de que el PSOE necesita reflexión interna, entre comillas, porque el 4 de mayo indica algo no solo en Madrid. En El País, la Organización Mundial de la Salud autoriza el uso de emergencia de la vacuna china de Sinopharm contra el coronavirus. Considera que resulta muy adecuada para zonas de bajos recursos. En El Mundo, a través de su corresponsal en Asia, cuenta que lo que ahora está sucediendo en la India es un anticipo horrible del futuro de Nepal. En La Vanguardia, la Fiscalía pide 9 años de prisión para Jordi Pujol y 29 para su hijo mayor. Se archiva la causa contra Marta Ferrusola, contra la mujer de Jordi Pujol, por motivos de salud. Y en el periódico, respecto al laberinto catalán, Junts per Cat afirma que el acuerdo para investir a Aragonés está a punto de cerrarse, pero Esquerra desconfía.
Cada tal con su tema. Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios a la gestión de cada comunidad tras el fin del estado de alarma, pues mañana sábado a las 12 de la noche. Mecane.
Y nos dice Conchi que tengamos en mente que el virus sigue y que tenemos que tener mucho cuidado, ahora más que nunca, no intentemos recuperar la normalidad. Y también nos dice Pedro que es imposible aclararse y sobre todo entender por qué cada comunidad tiene un criterio diferente. En fin, habrá que seguir las normas.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que cuestionas quién será el encargado de gestionar la subida de los impuestos. Y nos dice un oyente que entiende que hay que subirlos para recuperar nuestra economía, pero se pregunta si de verdad no se puede hacer de otra forma.
Una prueba superada.
Para el submarino Isaac Peral ya está a flote y ha superado las primeras pruebas en el agua. Además, su tripulación, una treintena de marinos, han embarcado a bordo para controlar toda la operación. Este ha sido el primer paso de un largo periodo de pruebas que va a terminar a principios de 2023, cuando se entregue a la Armada este submarino.
¿Y una cifra?
1 millón de euros es la cifra con la que ha salido a subasta una botella de vino. Pero no es una botella de vino cualquiera, es una de las 12 que ha pasado un año en la Estación Espacial Internacional y que ha servido para investigar sobre el futuro de la agricultura. Puede convertirse en el vino más caro de la historia y lo recaudado servirá para seguir investigando.
Gracias, Nick.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Buen fin de...
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Liga está que arde.
Cada vez queda menos.
Y este fin de semana jugamos una jornada decisiva.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Una jugada muy bien triangulando por la derecha.
Y el domingo, Real Madrid, Sevilla.
Trazará de ejecutar.
Y además, el Masters de Tenis de Madrid. El Gran Premio de España de Fórmula 1.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
15.411 15411 serie 102102.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con Carlos Herrera, que este miércoles tenía con la protagonista de la semana, Isabel Díaz Ayuso, una charla. Acababa de ganar horas antes las elecciones y Herrera le preguntaba qué tal había dormido. Y ella, pues claro, quieras que no pudo resistirse a lanzar pues una pullita.
Tengo algunas curiosidades. ¿A qué hora se ha acostado usted hoy?
Pues sobre las 2-3 de la mañana.
¿Y ha sido fácil conciliar el sueño? Y,
bueno, me ha costado muchísimo, la verdad. Me ha costado porque, claro, con tanta información y tanto que asimilar, me ha costado, pero bueno.
Hay alguno que ha dormido menos, ¿eh? O sea, 3 horas...
A lo mejor peor.
Bueno.
Claro.
No, la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo.
Totalmente.
Que habrá gente que haya dormido peor.
No me contaré.
Bueno, tú dormiste poco también ese día, ¿eh? Te tengo que recordar.
Ya, pero yo, bueno. Yo soy un profesional.
¡Ay, qué duro es él! Bueno, y ahora quiero detenerme en un momento de esta misma noche. Este programa ya se nos va de las manos. Muy profesional eres tú, pero se te va de las manos. Lo digo porque ahora incluso las personas que se encargan de cosas serias hacen cosas como esta. Escuchemos a Antonio Arráez.
Esto, que suena aburrido, igual resulta más interesante si le ponemos música. Con tu permiso, Ángel. Antonio Mora, nuestro compañero, ponnos, por favor, El ojo del tigre.
Bueno.
No se pierdan el último gran combate. Domingo 13 de junio. Susana Díaz, la hija del fontanero y fontanera socialista, frente a Pedro Sánchez, el chaval que no valía, pero les valía.
Esto se nos está yendo de las manos.
Esto empezó muy serio, Antonio, fíjate, un hombre serio, cabal.
Responsable,
y mira tú,
centrado.
Responsable. Y ahora me pone el ojo del tigre de Rocky. Bueno, ha sido una semana en la que hemos hablado de ese 1.200.000 hogares que tienen todos sus miembros en paro en España. El de Isabel era uno de ellos, pero nos gusta ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? O la esperanza. Bueno, pues cuando comenzó la pandemia, le despidieron a ella y a su marido de la fábrica de queso en la que trabajaban. Bueno, pues la buena noticia es que ahora, un año después, su marido se ha reincorporado.
Pues ahora, gracias a Dios, tenemos el sueldo de mi marido de la quesería, 1.000 euristas, pero vamos, con eso vamos tirando. Yo tengo una ayuda del desempleo también de 400 euros, pues entre eso vamos tirando los dos, esperando que mi hijo pues sí pueda entrar en el ejército, pues ya por lo menos esté. Pero bueno, gracias a Dios ya hemos superado un poco el bache y nada, pues a seguir luchando.
La realidad que hay en cada hogar, en cada casa, detrás de cada puerta.
Lo del pues nada, a seguir luchando.
Sí, es que la frase...
Es el resumen perfecto, ¿sí?
El resumen perfecto de la realidad de mucha ciudadanía. Bueno, poco se habla, y ahora cambio de tercio, del lío que hay entre Filipinas y China. Lo contábamos aquí
Un temazo.
Lo contábamos aquí en la linterna. Los chinos llevan no sé cuántos años pescando en aguas filipinas sin hacer ni caso a los avisos. Bueno, me ha encantado lo que ha dicho el ministro, que se ha cansado. Así te lo contaba Enrique Cerveto.
Manila ha enviado 76 notas de protesta a Pekín sin resultado alguno. Así que don Teodoro parece que ha perdido la paciencia y esta mañana, y esto es auténtico, ha publicado un tuit que dice lo siguiente: China, somos amigos. ¿Cómo podría decirlo de forma elegante? Déjeme ver. Saque de ahí su mierda. Textual.
Lo mejor es el tono con el que lee, porque es como lo estaba escribiendo don Teodoro.
Sí,
buenísimo.
Sí. Lo ha interpretado tal cual. Es que los twitters tienen muchas veces esa fuerza. Bueno, sí. Y esta semana también nos ha demostrado que este programa dura 4 horas y media, pero podríamos hacerlo perfectamente en 40 minutos.
Sería porque no nos da la gana.
No. Fíjate, con dejarle a Nekane Fernández que lo resuma todo, ojo a la velocidad de esta mujer. Parecía el sketch de José Mota.
Y esperamos mensajes de Ganes y dejar de hacer ruidos.
Yo no soy, ¿eh? Así que no. Míratelo tú. facebook.com/linternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp 600544555, Instagram expósito-cope, adiós expósito.
Adiós, míratelo tú, adiós, míratelo tú.
¿Es usted amante de la literatura muy rápida? Pero sin embargo no tiene tiempo para disfrutarla. Presentamos grandes joyas de la literatura universal muy rápidas. Don Quijote de la Mancha.
Esto va de un tipo alto que se vuelve loco por la novela de caballería y comienza a
tomar
la
escrita para aventura. Ahí está, la versión de Karen Chico. Bueno, y termino con una cosa de ayer, un día que hacías gala de tu talante generoso de nuevo. Lo digo por el saludo de las 8, la chica que aprovechaba para mandar un abrazo al equipo y tú no perdías la oportunidad de tocar las narices, pero no te diste cuenta de lo que tenías escrito después.
Ya,
escuchemos.
Sí,
hola, soy Isabel. Ahora mismo os estoy escuchando mientras hago mi guardia en el hospital. Me encanta vuestro programa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Un abrazo, Ángel y su equipo.
Pues muchas gracias, Isabel, por escucharnos, por tu trabajo en el hospital y por el abrazo. Lo del equipo sobraba, pero bueno, vale. Se confirma... Joder, anda que empiezo bien. Se confirma que no es bueno tenérselo tan creído.
Bueno, bueno, bueno.
Fue espectacular. ¿Sabes qué pasa? Primero, yo los editoriales me los curro a una hora determinada. Sí. Yo no sabía cómo era el saludo de las
claro,
8.
Claro, claro.
Tú mismo escribes algo que no te acuerdas que has escrito y te contigo no, mismo
yo me
te
acordaba,
chocas.
Yo me acordaba perfectamente lo que había escrito. Lo sí, que sí. Yo sabía es lo que iba a decir Isabel. La claro. Tontería esa del claro. Abrazo al equipo. Lo siento, claro. Isabel, pero es que el equipo no se merece ninguna
abrazo. No se merece. Dinero sí, pero abrazos no. Bueno, cierro con Monday Monday. Fíjate, porque ese temazo hace 55 años era número uno en el mundo y es una forma de decirte que el lunes volvemos a estar juntos.
Monday, Monday, so good to me.
Dice el tío, so good to me. El lunes. Anda, a ver.
Sí, 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 bueno, le gusta, ¿eh? Le gustan los lunes. Joder. ¿Qué se le va a hacer?
Y encima dice el tío Monday morning. O sea,
sí, encima. Por la mañana encima. A primerita hora.
Ah, móvete, cobete. Bueno, Uriarte, adiós.
Hala, un besito.
Te pides.
Cuídate.
Adiós. En 3 minutos y medio, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, hoy nos vas a hablar de enfermos, uh-huh. Del COVID en la India, qué horror, oh. Y de unos datos de la FAO muy interesantes.
Uh-huh. Pues mira, este domingo se celebra la Pascua del Enfermo. Vamos a explicar en qué consiste. Vamos a hablar con un capellán de hospital, un malagueño, que nos va a contar cómo ha sido su trabajo en este año tan complicado. Bueno, pues porque la Iglesia sigue ahí al pie del cañón, aunque se acabe el estado de alarma, queda mucho por hacer aquí y en muchos lugares del mundo. Lo estamos viendo en la India, como bien decías. Vamos a hablar de lo que pasa allí o también de esos datos que ha publicado la FAO que reflejan que en 2020... 155 millones de personas han experimentado en altos niveles inseguridad alimentaria, un 20% más que en 2019, ¿eh?
Mira tú, pues te escuchamos, nada, en 3 minutitos, Irene.
Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora, chao.